Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 28 de octubre. Hoy es la fiesta de San Simón y San Judas. Comienza aquí El Espejo. Muy buenas tardes, son las 13:33, seguimos en este Mediodía COPE contando historias y noticias y toca ahora el turno de echar un vistazo a la actualidad de la Iglesia en Burgos. Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura y también del incansable Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Quien nos esboza ahora los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
En nuestro repaso a la actualidad hablaremos de esa nueva parroquia, San Juan Pablo II, que se consagró el pasado sábado. También conoceremos los misterios matemáticos que esconde la catedral, las preocupaciones de la escuela católica y el testimonio de Pierluigi Macali, un misionero italiano que fue secuestrado por fundamentalistas islámicos. Y en nuestra historia del día, hoy nos acercaremos hasta el monasterio de las Bernardas para conocer cómo fabrican las formas para la Eucaristía.
Y también dedicaremos unos minutos en El Espejo para conocer las propuestas diocesanas que trae el calendario.
Caen las hojas, llega noviembre y con ello la obligación de acudir al cementerio a rezar por nuestros difuntos. Además, ante el Día de la Iglesia Diocesana, Miranda se prepara para acoger este año el Encuentro Diocesano de Pastoral. Después damos todos los detalles.
Y con el lema fuera de cobertura, este domingo Cáritas celebra el Día de las Personas sin Hogar. Hoy queremos acercarnos más a este colectivo para conocer sus problemáticas e intentar buscar soluciones. Lo haremos con el responsable de este programa, David Polo. Ya lo ven, quédense con nosotros porque el programa de hoy viene cargado de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abre las puertas la iglesia de San Juan Pablo II.
Es la última construida en la archidiócesis, en el conocido como S4 de la capital burgalesa. El impulsor de la nueva parroquia en 2010 fue el ahora arzobispo emérito don Francisco Gil Hellín. Y él consagró el templo dedicado al santo papa polaco. La ceremonia estuvo cargada de simbolismos, como la entrega de las llaves del edificio por parte de su arquitecta, Adriana Cañada, la aspersión con agua bendita de sus paredes y la consagración del altar con santo crisma y la quema de incienso. Julián Palencia, su párroco, explicaba a COPE que ya tienen iglesia, pero ahora hay que crear comunidad.
La manera de hacerlo nosotros pues es intentando estar con la gente, es un barrio muy joven de papás y mamás jóvenes, intentando estar con la gente, intentando dar alguna responsabilidad a cada uno e intentando hacer que sienta la iglesia como suya, no solamente el edificio sino también la gente, y caminando juntos pues ir viendo por dónde ir caminando para estar cada día un poquitín más cerca de Jesús, que a fin de cuentas es lo que queremos.
28 pueblos del arciprestazgo de Miranda celebran la fiesta de la sementera.
Con el lema Somos Piedras Vivas, se dieron cita en Santa Gadea del Cid recuperando esta tradición clausurada por la pandemia y coincidiendo con la época de la siembra. Hubo tiempo para una visita cultural al pueblo, la celebración de la Eucaristía y una merienda de hermandad. Ricardo García es el párroco de la localidad.
Más de 150 personas de muchos pueblos nos hemos reunido para celebrar esta bonita fiesta, con un ambiente de alegría, de comunión, de deseo de que también lo que sucede en los pueblos se haga presente en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, de lo importante que es seguir sembrando la tierra y también nuestra propia vida.
La gratuidad de las aulas infantiles hace crecer un 0,5% los alumnos de los colegios de titularidad católica.
Así lo puso de manifiesto esta semana Escuelas Católicas en Burgos, la patronal que agrupa a los colegios de titularidad eclesiástica. Sin embargo, ven los datos con cautela y es que el curso que viene, con estas preocupaciones como los elevados gastos que han hecho subir en algunos casos las cuotas de las familias, como en el caso del comedor, y la brusca baja natalidad que hará peligrar recuperar algunas aulas en los próximos años. Víctor Mendiguchía es el representante de Escuelas Católicas en Burgos.
Todos somos conscientes de que la natalidad está siendo inferior. Es verdad que nos vamos manteniendo el número de alumnos porque también ha crecido el número de unidades por la gratuidad de centros de 2-3 años, que en el caso de Burgos son 16 unidades las que se han accedido a esa gratuidad de 2-3 años. Entonces, bueno, el número de alumnos y de unidades en la ciudad, en la provincia de Burgos, se ha mantenido, pero es cierto que vamos notando cómo la demografía, pues sobre todo en el primer ciclo infantil, en el segundo ciclo infantil, en 3 años, pues el curso pasado se ha mermado el número de solicitudes y de admisiones.
La catedral, nuestra catedral, es siempre insólita y son muchos los prismas desde los que pueden acercarse a ella, la última, desde las matemáticas.
Y es que los arcos, las alturas, las proporciones, todo, las matemáticas sostienen el edificio gótico y ahora una nueva aplicación móvil permitirá a los visitantes conocer los tesoros matemáticos de la SEO burgalesa. Un proyecto impulsado por el Cabildo, la Asociación Miguel de Guzmán y la Fundación Círculo. Emilio de Domingo es su presidente.
Con esta nueva herramienta damos un paso más para ligar el turismo a la ciencia y de este modo contribuir a dar un impulso diferente a la clásica visita de aquellos que se acercan a visitar nuestra catedral. Porque nuestra catedral, no olvidemos que además de ser un foco cultural, también es un foco cultural capaz de reunir a diferentes culturas, distintas sensibilidades, por tanto un foro de concordia y de paz.
Y el misionero italiano Pierluigi Macali presentaba esta semana en Burgos un libro donde relata sus 2 años de secuestro.
Fue capturado en Níger por radicales islámicos. No se explica por qué lo eligieron a él. Considera que simplemente fue por ser occidental. Finalmente fue liberado en octubre de 2020. En su largo y costoso cautiverio dice haber recibido 3 regalos. Poder unirse al dolor de quienes sufren injustamente, ser capaz de descubrir lo esencial de la vida, que no es otra cosa que el amor y la libertad, y sobre todo, descubrir la presencia de Dios en medio del abandono.
El grande silencio. Este silencio que ha estado...
El gran silencio, ese silencio que ha sido ensordecedor al principio, fuera y dentro de mí, ha hecho experiencia también del silencio de Dios. Pero este silencio me ha permitido bucear en profundidad, descubrir la oración del corazón, descubrir que Dios está presente también en la ausencia. El Dios del silencio me ha sostenido en esta larga experiencia de soledad.
En esta larga experiencia de soledad.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Recuerdas cuando eras niño, cuando comías los recortes de las formas de la Eucaristía? El pan de ángel lo llamábamos. Era el sobrante de las obleas, esas láminas de harina con los huecos de las hostias recortadas para la misa, o panales, que es un nombre técnico. ¿Cómo se elabora el pan para la misa? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se distribuyen estas formas? Hoy nos acercamos al monasterio cisterciense de San Bernardo, en la calle Los Pisones, para conocer los secretos del pan del cielo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así suena la máquina que cuece la masa de la harina y el agua. Detrás de los botones y del inmenso vapor que desprende esta suerte de horno, las monjas cistercienses. La hermana Rosana lleva 27 años en el monasterio y conoce a la perfección la receta de estas formas. Bien sencilla, solo harina y un poco de agua para aglutinarla.
Realmente tiene que ser, o sea, no puede haber ningún producto químico, no puede haber ningún impulsor, no puede haber nada porque, bueno, porque luego se va a consagrar. O sea, va a ser algo que solamente tiene que ser el pan, que es el cuerpo de Cristo. Pues también hay también las normas de la Iglesia lo establecen así, que tiene que ser solamente harina.
Y ahí comienza un trabajo en cadena. Una vez elaborada la masa, muy líquida y muy blanca, pasa a una máquina especial. Está compuesta de unas planchas a gran temperatura que aprisionan la masa, evaporan el agua y la transforman en unas láminas que llevan impresas diferentes dibujos eucarísticos.
Toma la masa por medio de una manguera, de un caldero que soporta más o menos cerca de los 60 litros. Y la manguera va depositando a través de este tubo la masa en cada plancha, lo justo y necesario. La plancha se cierra y mientras va dando la vuelta tiene el tiempo suficiente para calentarse y cocerse. Y cuando ya se acerca, ya ha abierto la plancha, va cayendo poco a poco la forma. Hay una hermana que se encarga de retirar la masa sobrante y dejar solo las 6 formas, que en nuestro caso son así los panales. Pero bueno, es un trabajo muy... pues desgasta un poco, porque hay mucho calor.
Hasta que hace muchísimo calor.
Mucho calor y... hay mucho calor aquí y todo el tiempo tienes que estar frotando y recogiendo la forma y limpiando lo que le sobra.
Las láminas, una vez secas, deben pasar a otra cámara. ¿Para qué? Para que se vuelvan a humedecer y facilitar su recorte. De lo contrario, se partirían.
¡Qué calor! Ahí hace mucho calor. ¿Y usted qué está haciendo ahora?
Pues estoy dejándolas aquí para dejarlas que se humedezcan un poquito para pasarlas a la cámara, que se humedezcan. Aquí ya están extendidas para poder cortar cuando estén humedecidas.
¿Qué es esta cámara? ¿En qué consiste esta cámara?
Esta cámara es... entra todo el vaho aquí para humedecer los panales. Porque no se pueden cortar así.
Después, unas máquinas especiales cortan las láminas o panales, como acabamos de escuchar. Se recortan siguiendo distintos tamaños, pequeños para los fieles y más grandes para los sacerdotes. Y después toca el turno de empaquetar las bolsas de 100, de 200, de 500 y hasta 1000 formas y distribuirlas a las parroquias de la archidiócesis. Se venden en el propio monasterio y en la casa de la iglesia, y es que, como cuenta la hermana Rosana, el suyo es un servicio puramente eclesial.
Este servicio está hecho para que sea para la diócesis, sea un señor sentido eclesial. Entonces ese es el objetivo, que sea simplemente pues para la diócesis de Burgos. Y luego alguna vez mandamos a algún monasterio nuestro de la orden, y luego también a Santo Domingo de la Calzada, luego también a La Coruña mandamos algún pedido. O sea, son muy puntuales esos pedidos.
No hay iglesia sin Eucaristía y tampoco hay Eucaristía sin pan. La comunidad cisterciense de San Bernardo, las Bernardas como popularmente se las conoce, llevan ejerciendo este servicio a la archidiócesis desde tiempo inmemorial.
Desde siempre, y estamos hablando, vamos a hacer 50 años aquí residiendo en este monasterio, que es cuando se industrializó más amplio el sistema de las formas, pero ya antes se hacía una máquina, de hecho hay fotos, ¿no?, antiguas, donde con una máquina muy pequeñita lo iban haciendo las hermanas. De hecho tenía muchísimo más trabajo que ahora. También es verdad que hacían menos, ahora pues se labora mucho más.
Bien lo sabe la hermana Teresa, que lleva 53 años como religiosa. Ella vivió en el antiguo monasterio de la calle Calzadas y para ella fabricar estas formas es algo especial. Despierta en ella un sentimiento de respeto al saber que ahí, en ese pan que amasan sus manos, se hará presente Cristo en la Eucaristía.
Una responsabilidad tuya de cómo lo estás haciendo y que eso va a repercute en la iglesia y en nosotras también, ¿no? Hacerlo con esa delicadeza de que un día va a ser consagrado por los sacerdotes. Eso es una labor muy bonita que siempre la han tenido las hermanas mayores.
Un trabajo artesanal y mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista y que ayuda a la propia comunidad religiosa. Entre 5 y 7 hermanas realizan esta tarea.
Ahora estamos todas a todo. Unas nos renovamos, estamos en la máquina haciendo, manteniéndola para hacer, para que salga el panal. Y otras pues venimos aquí a cortar cuando ya están humedecidas. O sea que nos distribuimos pues como podemos. Somos 5 trabajando en esto.
Como hemos escuchado, las Bernardas consideran este trabajo como un servicio a la Iglesia, a la archidiócesis. De hecho, elaborar estas formas no supone para ellas una fuente de ingresos, más bien todo lo contrario.
No subsiste la comunidad por eso. Ahora mismo hay mucha pérdida. Pero bueno, lo estamos haciendo con un sentido eclesial. O sea, no es algo para decir, bueno, económicamente podemos vivir de ello. No, ahora mismo no. Hace muy poco se subieron y bueno, se está pensando en algún momento más adelante volverla a subir. Ahora no lo hacemos pues porque entendemos que es muy difícil, pero no vivimos de ello. O sea, hay otros fondos. Por ejemplo, ahora también lo que estamos haciendo al ver que esto ha bajado tanto, pues por ejemplo lo que hacemos es pintar velas, cirios.
Y es que el alto precio de la luz y de los suministros les está pasando factura y las cuentas no cuadran. Por eso hacen turnos de trabajo más intensos para evitar los costes de producción en la puesta en marcha de estas máquinas.
Ahora con este tema de la luz, una semana entera y estamos desde las 9 hasta las 4 o 5, todo, una semana entera. Después de cortar, pues 3 días. Cortar con, cuando ya están en, para cortar, las formas están humedecidas, 3 días a la semana, grandes y pequeñas, del sacerdote y de las pequeñas.
Y por si el precio de la luz fuera desmedido, tienen que hacer frente a otra amenaza, la alta competencia. Y es que también la venta de estas formas para la misa es un negocio para algunas empresas, sobre todo italianas, que las fabrican y exportan a todo el mundo a precios más bajos.
Sabemos que vienen de fuera y la verdad que yo digo, bueno, pues si les gusta. Pero nosotras realmente, sobre todo el trabajo lo estamos haciendo desde la oración. O sea, que pueden saber más partículas, que es lo que igual nos suelen decir a veces, ¿no? Menos partículas, pero realmente está elaborado desde la oración, está elaborado desde una entrega a la diócesis, ya que, pues bueno, es nuestra misión, rezar. Y cuando estamos elaborándola, pues hay un clima de oración. Y luego también cuando se cuenta, ¿no? Pues es como, o se pesan para las bolsas, pues todo eso hay un clima ahí, pues muy bonito de rezar por todas esas personas, por los sacerdotes que están consagrando ello. Entonces, bueno, yo creo que eso vale más que cualquier, que aunque sean perfectas.
En el ofertorio de la misa se acercan al altar pan y vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Ahora sabemos un poco mejor que sí, detrás de esas formas donde se hace presente Cristo en la Eucaristía, hay mucho trabajo y oración.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abrimos ahora el calendario diocesano, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Llega noviembre y con él las tradiciones de acudir al cementerio y honrar a nuestros difuntos.
El 1 de noviembre el arzobispo presidirá a las 12 del mediodía en el cementerio de San José una eucaristía al aire libre por todos los fieles difuntos. El día 2 celebrará otra misa a las 7 y media de la tarde en la catedral, en sufragio por todos los fieles difuntos, mientras que el jueves, día 3, lo hará lo propio en el mismo lugar a la 1 por todos los obispos y sacerdotes fallecidos.
Y ante las propuestas de la Asamblea Diocesana, la Vicaría de Pastoral cambia el formato del Encuentro Diocesano de Pastoral.
En esta ocasión se celebrará en Miranda de Ebro el próximo sábado 5 de noviembre. Habrá momentos de reflexión sobre las unidades pastorales, Eucaristía con el arzobispo, mesa y fiesta. Para poder organizar los viajes desde distintos puntos de la provincia, existe la posibilidad de inscribirse a través de las parroquias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo Cáritas celebra el Día de las Personas sin Hogar. Escucha este dato. En lo que va de año, esta entidad ha atendido a 1.052 de estas personas en la provincia. Cada vez son más jóvenes, aumentan los menores de 36 años. Y ante esta alta incidencia, Cáritas quiere volver a poner la mirada en estas personas sin hogar. Con el lema Fuera de Cobertura denuncian cómo no solo se quedan sin casa, sino que carecen de muchas conexiones con la sociedad. Así lo explica el delegado de Cáritas, Mario Vivanco.
Que no haya nadie sin conexión de los servicios públicos, de la comunidad en la que viven, sin conexión de las relaciones sociales, relaciones familiares, sin conexión a la salud física y mental, sin conexión de sus propios recursos personales y posibilidades, sin conexión a su propia dignidad y sin conexión al derecho de la vida. Ahí está.
Pues para bucear un poco más en esta problemática de las personas sin hogar, hoy hemos invitado al Espejo, al responsable de este programa de Cáritas, es David Polo. Buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes y encantado.
¿Por qué hay personas en España donde el acceso a la vivienda es un derecho que carecen de hogar?
Pues muy sencillo. Primero, porque no hay unas políticas públicas que den cobertura a ese derecho humano. Y luego porque tampoco hay, por parte de no solo de los políticos, sino de toda la sociedad, la suficiente sensibilización, concienciación y presión para que eso exista.
Este año, David, queréis indicar que carecer de hogar te saca también de cobertura, te expulsa en cierta medida de la sociedad y del abrigo de nuestra sociedad, ¿no? ¿Dónde se refleja estar fuera de cobertura?
Pues estar fuera de cobertura, que supone, bueno, que es la consecuencia de estar en situación de sin hogar, se refleja en que tienes que estar pendiente de buscarte las habichuelas en el día a día, de pelearte con servicios sociales, de pelearte con Cáritas, pues para tener acceso al albergue, de esperar tu turno en la acogida, de dar respuesta, respuesta de todo lo que te pasa y todo eso está impidiendo que tú puedas prestar atención verdaderamente a otras cuestiones muy importantes, como son las de poder atender tu salud, poder atender todo tu desarrollo personal, poder atender otros derechos que, bueno, pues que son necesarios, pero la situación de estas personas y sus problemas complejos pues les impiden.
La burocracia que exige ahora, ¿verdad?, hacer muchas solicitudes a través de internet, del móvil, de los aparatos tecnológicos, y a estas personas queréis subrayar que existe una brecha, que no pueden acceder muchas veces a todos estos servicios.
Por supuesto, la brecha existe entre la población que supuestamente estamos conectados con el mundo y con la sociedad, quiero decir, nuestros mayores no tienen un problema, muchos de ellos, de sin hogarismo y sufren esa brecha. Pues imaginaros si encima son personas con unas situaciones muy precarias, muy vulnerables o en grave situación de exclusión social, como son las personas sin hogar, incluido aunque tengan una vivienda que no sea la adecuada, que estén bajo el riesgo de ser expulsados de esa vivienda o bajo la violencia, ¿qué oportunidades van a tener de poder conectarse digitalmente, vamos a decir, con el resto del mundo y con la burocracia, que también es a veces muy enfarragosa por temas complejos de poder acceder a ella y demás?
Uh-huh. Uno de los problemas vinculados con el sinhogarismo y en el que queréis poner el foco también este año es el problema de la salud mental, ¿no? Quizás esto es un poco como la ley del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene antes en estas situaciones?
Pues es muy difícil de saber porque no hay respuesta para ello. Los expertos dicen que la vulnerabilidad de las personas les predispone a poder sufrir una enfermedad mental. Es decir, lo que sí que está claro es que si las condiciones sociales de vida en un país y sociales y de valores y de cobertura sanitaria son buenas, el nivel de incidencia de problemas de salud mental baja drásticamente. Hay un componente genético, por supuesto, pero no en todos los problemas de salud mental ese componente genético es el desencadenante.
Uh-huh. David, se nos está acabando el tiempo, nos queda apenas un poco más de minuto y medio. Sí. Derecho a un hogar, a la salud mental, a la cobertura social, tres elementos que están imbricados y con el que este colectivo está rotos. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Pues mira, defender unas políticas públicas de vivienda que son beneficiosas no solo para las personas sin hogar, para todo el conjunto de la población. Defender y no estigmatizar los problemas de salud mental y patologías duales. Cuando hay consumos, cuando hay adicciones, eso también es enfermedad y hay que acompañar estas situaciones. Hay que ser más sensibles y no mirar para otro lado. Y, por supuesto, generar educación para evitar la brecha digital y poder tener acceso a todos los derechos a nivel económico que las personas deben de tener.
Pues este domingo, el lema fuera de cobertura, Día de las Personas Sin Hogar. Gracias, David, por habernos ayudado a poner un poco más el foco en este colectivo. Te agradecemos tu trabajo en Cáritas y que hayas participado con nosotros en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Pues hasta aquí ha dado de sí nuestro repaso a la información religiosa. Puedes seguir todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos el domingo en Iglesia Noticia, aquí en COPE, a las 10 menos cuarto de la mañana. Nosotros continuamos aquí, en este mediodía COPE, contándote todo lo que te interesa. Sigues con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!